Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Cambiados de estudio, ¿qué tal? Buenas tardes. Si te acabas de incorporar 3 de la tarde, 30 minutos, o si lo haces en cualquier otro momento de la jornada, o cuando quieras, para eso tendrás que irte a la página web de la cadena COPE en la provincia de Almería, www.cope.es/almería, y en la sección de audios te has podido descargar este y cualquier otro programa de esta casa. Así que, en directo, en diferido, gracias por estar ahí. Un saludo de Jordi Folqué, en nombre de los que hacemos posible este tiempo de radio. Un tiempo de radio que vamos a hablar mucho de la Unión Deportiva Almería, vamos a hablar mucho de balonmano, de literatura y de lo que nos quiera hablar nuestro compañero Paco Venegas. Así sí que más dilación, ya hemos oído los titulares en el tramo provincial, en FM también con el 97.1 y en el 87.7, así que vamos ya a ponernos fuertes.
Si tú piensas que has perdido, soy por vencido, vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido, vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Has aprendido a ser fuerte.
Y es lo que intenta ser de nuevo la Unión Deportiva Almería, el más fuerte de la competición de la Liga Smartbank. Lo ha sido durante bastante jornada, 16, pero desde hace dos ya no es líder. Incluso en la última ya bajó hasta el tercer puesto, que parece una hecatombe, porque ha conseguido un punto de 15 en el mes de enero. Pero todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Lo resume Rubi en el viaje que tuvieron que hacer el pasado fin de semana hasta tierras asturianas. Ahí iban con la idea de revertir la situación, pero es que tuvieron problemas, tuvieron conflictos internos de los propios jugadores desde que se subieron al avión, en el hotel y también en el propio Carlos Tartiere.
Sí, tuvimos un viaje que bueno, que fue la culminación al mes, es decir, ya no solo Guaraz, tuvimos jugadores con problemas de diarreas en el descanso, tuvimos jugadores, como dices, que Guaraz que tuvo una bajada de tensión importante. Y bueno, hasta el punto de dejártelo fuera de servicio para el fin de semana, ahora ya está recuperado. Bueno, no lo sé, la verdad es que hay viajes que todo va normal y parece que todo, que la normalidad es lo habitual, y en este viaje pues tuvimos muchos inconvenientes.
Fíjate si tuvieron inconvenientes, ¿no? Ya digo que algunos jugadores hasta tuvieron que ir al baño en el descanso del partido contra el Real Oviedo. Lo que espera también, después de este giro inesperado a todo lo bien que iba la situación y que se ha convertido en mala situación en el mes de enero, pues que de nuevo haya otro giro inesperado, o al menos esperado en este caso, y que todo vuelva a lo de la primera vuelta.
Estamos en ese punto que nos ha pillado un poco inesperado por el giro que ha dado todo en un mes, ¿no? Con todo lo bien que nos iba. En ese punto que ahora lo que prima es sacar el partido, la victoria, y como dices, para mí la clave sigue siendo la misma que venimos comentando en las últimas ruedas de prensa, es la contundencia en las áreas. Es cierto que nos está costando marcar gol y a mi modo de ver con poco también nos están marcando, ¿no? Tenemos que mejorar eso ya y a partir de aquí con una victoria y mejorando en ese aspecto, con la recuperación de futbolistas que tenemos día a día, la voluntad que hay en el vestuario, que es enorme, pues saldremos adelante y volveremos a tener situaciones ventajosas.
Lo que confía y mucho es que el Almería este próximo viernes ponga fin a la mala racha.
Sí, pero sobre todo poner el punto y final a la fase de partido sin ganar. Yo creo que eso es lo más importante. Luego la clasificación, sabéis que yo he sido un amante de no mirarla mucho, a pesar de que era difícil no mirarla porque las cosas iban como un cohete, ¿no? Pero yo creo que no mirarla no nos lleva a ningún sitio, porque al final lo que cuenta es cómo llegues a las cuatro últimas cinco jornadas, a ver si estás colocado en las posiciones de arriba de las dos primeras plazas, y ahí dependes de ti y ahí hay el margen de error es menor, ¿no? Pero quedando tanto, pues posiblemente si ganamos el fin de semana y luego encadenamos algún partido más, volveremos a ir primeros. Pero no habremos conseguido nada tampoco, y la lección esa creo que es importante que nosotros desde dentro la hayamos aprendido. Y creo que el discurso era de humildad y de no venirse arriba, pero la vida nos ha demostrado que no hay nada ganado a diciembre.
De cara al partido del viernes contra el Ibiza, 9 de la noche en el Estadio Juegos Mediterráneos, da el parte médico. Buenas noticias, Diego Sousa ya está prácticamente recuperado.
Sousa, con bastante probabilidad, si mañana no hay ninguna circunstancia negativa, va a estar disponible para el viernes. Otra cosa es para qué minutaje y si hay la necesidad o no la hay. Estamos en ese momento que parece que va a poder llegar al viernes, ¿eh? Si luego no lo vierais, es que es para el otro, pero porque realmente ha habido alguna pequeña cosita, pero lo normal es que llegue. Y Lazo es Málaga, viernes no va a llegar.
Esa es la única baja que tiene la Unión Deportiva Almería a día de hoy. En cuanto al parte médico, ya sabéis que Lucas Robertone tampoco va a estar por acumulación de amonestaciones. Lo que realmente le preocupa a Rubio ahora mismo es su equipo, no tanto en quién es el rival que tiene enfrente.
Bueno, a ver, estamos en un momento del equipo que me haces la pregunta que realmente prácticamente mi preocupación máxima es mi equipo. Si está el Tenerife, se acerca, o la Ponferradina, todo esto ya lo que te decía, si no miro la clasificación ni yendo casi primero. Pero lo que sí que te puedo asegurar por experiencias anteriores es que hasta el quinto y el sexto tienen posibilidades. Ganan 5 partidos seguidos y se meten en el bloque de los 3 de arriba. Quiero decirte que hay mucho por ver aún en esta liga. Es cierto que de aquí 10 jornadas o ya quedarán solo 5 o 6 y ahí sí que ya el corte tiene que estar hecho, ¿no? Pero a día de hoy el séptimo está luchando para el sexto puesto, es decir que la gente se está jugando tanto que ganar es muy difícil para todos, a pesar de que hay 2 equipos, en este caso 3, que han pillado una racha buena en un mes muy importante, porque si no la cogían se quedaban un poco descolgados.
Él tiene muy claro que ha habido errores en estos partidos y el propio vestuario también lo reconoce y lo asumen, incluso hablan de ello.
Sí, somos conscientes y sacamos los trapos sucios ahí dentro continuamente y los futbolistas, por lo menos a mí, me están demostrando, pues bueno, que son gente que se viste por los pies porque realmente reconocen sus errores y les preocupa, no les da igual. Y quizás eso, más o menos, esa actitud también se ve en los partidos. A pesar de que no estamos sacándolos, creo que estamos vaciándonos hasta el final, intentando, luchando contra las pérdidas de tiempo con cabreos. Es decir, los futbolistas quieren. Lo que pasa es que ahora no les salen las cosas como les salían antes. Y todo cambiará con una victoria o con un aumento de la eficacia. Un aumento de la eficacia. Es que lo tengo muy claro.
Lo dice por experiencia, no lo dice por decirlo, lo dice por experiencia. Le pasó también en Huesca, el equipo va muy bien, tuvo una mala racha y se recuperaron y al final lograron el ascenso.
La verdad es que la situación es bastante similar, pero aquella incluso fue más cerca del final de liga, ¿no? Llevábamos 8 partidos, 4 empates, 4 derrotas. La clave fue un poquito lo mismo que estoy respirando aquí, que es la unión de club, staff, vestuario. Creo que vosotros también estáis siendo pues como tenéis que ser, con las críticas adecuadas, pero al lado del equipo, y la afición. Entonces estuvimos muy tranquilos en aquel momento, sabíamos que habíamos dado un nivel que teníamos y podíamos recuperar, y nos preocupamos en eso, en recuperar el nivel, y es en lo que estamos ahora, en recuperar el nivel y con esta tranquilidad que no deja de ser exigencia y que tenemos un punto de necesidad que tenemos que gestionar. Los futbolistas y el equipo volverá a rendir mejor de lo que lo está haciendo últimamente. No
es una crítica a Rubi, es algo habitual, ¿no?, en los entrenadores, también en los jugadores, que cuando las cosas van bien, nadie se acuerda de los medios de comunicación, y cuando las cosas van un poquito mal, sí se acuerdan de que una de las patas de un equipo es los medios de comunicación. No sé, es una reflexión en voz alta de la que me gusta hacer. También se ha fijado en hecho de que el Ibiza es un equipo, desde que la llegada de Paco Gémez, mucho más alegre que era cuando estaba Carcedo. Busca más el balón, busca más la posesión, busca más el ataque. Las derrotas que han venido en este mes de enero han sido ante equipos encerrados.
Está claro que hemos perdido 3 partidos con equipos que prácticamente nos han jugado un poco igual. Es decir, a aguantarnos un poquito, salir a fuerte, incluso dándonos bastante el balón. Y han sido capaces, con pocas situaciones, sobre todo el partido de Lugo y Oviedo, marcar hasta 2 goles, que es, no, que decir, estamos hablando de eficacias del 60 o del 70%, que eso es muy difícil, tener 3 y meter 2, etcétera, ¿no? Pero tú te fijas en los datos, tú te fijas en las métricas de lo que ha corrido el equipo, te fijas en, yo qué sé, la de veces que has chutado, la de veces que has chutado el rival, la de córneres que has tirado, la posesión. Yo creo que lo que decía la semana pasada, de área a área, más o menos, no se está viendo un mal Almería, ¿vale? Pero nos está penalizando la eficacia esta, la famosa, que bueno, es que... ¿Que dentro del juego hay otros matices? Pues sí, por ejemplo, la defensa de centros laterales. Estábamos mucho más fuerte hace unos meses en la defensa de centros laterales que lo estamos ahora. Pero eso dentro de la normalidad del proceso de una liga, ¿no? Que siempre hay cosas que van saliendo y van mejorando y empeorando.
Eso es lo que decía el técnico de la Unión Deportiva Almería. Y el viernes llega el Ibiza.
Bueno, está claro que un equipo que en 4 partidos ha marcado 15 goles, si no me fallan las cuentas, y que, como tú muy bien dices, es un equipo que juega para marcar goles y para ir hacia adelante en todos los sentidos, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un partido de los que pueden hacer afición.
Eso es lo que opina. Y por cierto, hoy cumple Sadik 25 años, ha hablado de él y de los goles repartidos.
He sido de los defensores del discurso de que el equipo tendría que poder marcar goles igualmente, a pesar, ya no hablo de Sadik, sino sin Diego, sin Sadik y sin Villar. Pero realmente no lo he conseguido, esa es la verdad, ¿no? Y es cierto que a lo mejor a algún futbolista pues hasta le ha podido afectar el no ver a sus compañeros específicos de esa posición en el campo, ¿no? Porque quieras que no, pues bueno, un poco dices, ostras, nos va a costar más, ¿no? Por una banda, estamos contentísimos de ya tenerlos a todos disponibles. Como tú dices, Umar es un jugador que infunde respeto a todo el mundo y ya eso es una ventaja, es decir, que el rival pues tenga que prestar el doble de atención a nuestro delantero y podamos en otras zonas pues que otros jugadores destaquen más por esa focalización que hay en Sadí con los delanteros, pues yo creo que no hay nada más que, o sea, no hay nada que pueda decir que más que va a ser positivo, es que esto va a ser positivo seguro, ¿no?
Esto es la información de la Unión Deportiva Almería aquí en Deportes Cope Almería. 3 de la tarde, 42 minutos en 20 segundos, o en 25 mejor dicho, hablamos de balonmano.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Llevamos toda la semana hablando de balonmano y hoy que es miércoles, que es nuestro día del balonmano, pues con más incidencia vamos a hablar de este deporte. Y saludamos ya a nuestro compañero Javier Cutillas, que ya está con los entrenadores de los equipos más importantes de la provincia de Almería. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Jordi, pues tenemos hoy primero a Antonio Rivera, del balonmano Bahía de Almería, cantera sur, entrenador de Primera Nacional, que nos habla del éxito de la selección española, este pasado europeo de balonmano. Sobre todo es un éxito porque sigue habiendo cambios generacionales, hay una mezcla entre veteranos y gente nueva, pero encima con nada de experiencia internacional, y que, bueno, pues comenta muchos aspectos de por qué ha sido un éxito esta plata para el balonmano español.
Pues saludamos ya a Antonio Rivera. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido esta plata en el europeo?
Bueno, pues la plata de España es un claro éxito después del relevo generacional que se está produciendo a nivel de selección y que haya jugadores tan importantes que estuvieron en los antiguos, en los Juegos Olímpicos o en el Mundial, y que haya habido este relevo generacional y jugadores con tan poca experiencia en un europeo, pues hayan sido capaces de dar el do de pecho y de hacer grandes partidos y aportar mucho a la selección, pues dice mucho de nuestro balonmano. Cabe destacar que en el último año, pues la selección española ha jugado unos Juegos Olímpicos, un Mundial y un europeo, y en las tres competiciones internacionales han estado en el podium. Entonces, pues bueno, eso dice mucho del balonmano español y sobre todo del trabajo que se está haciendo a nivel de base con nuestras selecciones.
Y ya centrándose en el equipo de Primera Nacional, Bahía Almería, bueno, pues el COVID está pasando factura, pasa factura en todos los equipos. Comenta que ya se están recuperando casi todos los jugadores, que van a estar prácticamente disponibles en su totalidad para este fin de semana. Eso también está haciendo dar oportunidades a gente joven y, bueno, seguimos con la filosofía de trabajar la base para que lleguen lo más arriba posible. Y habla sobre su rival de este fin de semana, Balonmano Sanse.
Sobre el equipo, pues bueno, esta semana estamos recuperando a los jugadores con COVID. Ya prácticamente tenemos a todo el mundo recuperado, solamente faltan dos jugadores por recuperar. Y nada, pues la verdad es que estamos reactivando un poco, ya que nos está costando un poco de trabajo volver después de la Navidad por el parón que tuvimos, el aplazamiento de Algeciras, alguna lesión también. Y bueno, pues es verdad que estamos dando muchas oportunidades a los chicos juveniles de aportar en el equipo de Primera Nacional, como ya fue en Madrid, que hicieron una muy buena actuación. Y pues nada, esta semana partido de Sanse, que va a ser un partido bastante complicado, aunque están por debajo de la clasificación, pero son jugadores físicamente bastante buenos y bastante grandes. Y bueno, es verdad que han tenido pinchazos inesperados, pero es verdad que han competido todos sus partidos y en ninguno de sus partidos han dado el brazo a torcer. Nosotros allí en Sanse fue la segunda jornada de liga que ganamos de uno. Nos costó mucho trabajo, es verdad que fuimos todo el partido ganando, pero al final casi nos remonta. Si el partido llega a durar 2-3 minutos más, pues hubiéramos tenido bastantes problemas para sacar el partido adelante. Así que nada, destacar su lanzamiento exterior y su defensa 6-0. Y bueno, lo más fuerte de ellos, eso, y su contraataque, ¿vale? Un equipo muy correoso, que le gusta mucho correr, mete muchos goles de contraataque y tiene jugadores bastante, bastante buenos.
Tenemos a José Luis Herrera de CD Urci Almería y Tiersa Almería, que bueno, nos habla de esos peores partidos que pasan en una temporada. Él cree que esta jornada ha pasado ya esa situación de ser el peor partido que un equipo afronta y demás, y miran de una manera optimista porque ya recuperan algunas bajas que tenían para el próximo partido en Córdoba, para intentar sacar los dos puntos. Y bueno, también hace una valoración de lo que supone esta medalla de plata de España en el europeo, pues para todo el balonmano.
José Luis, empezamos por esto último. ¿Qué te parece el europeo y la plata?
Bueno, respecto al europeo que ha desarrollado España, pues solo cabe felicitarle por esa magnífica medalla de plata, que perfectamente puede haber sido oro, ya que en la última jugada de la final pues salió cruz, puede haber salido cara y en fin, felicitamos a Suecia, pero España también puede haber sido perfectamente campeona. Cuerpo técnico, todos los jugadores, toda la gente que ha participado en este logro, pues felicitarle. Y por poner un pequeño pero, pues sí eché de menos que en los últimos minutos de la final, últimos 10, 12 minutos, pudiera haber contado el seleccionador con la participación de Agustín Casado, que tan buen campeonato estaba haciendo y que para mí fue jugador revelación de la selección española y casi del campeonato. Entonces, pues bueno, eso sí lo eché de menos. Pero que en general solo cabe felicitarle y esperar que en próximas competiciones pues vuelvan a contar con Agustín Casado y que siga siendo tan tan determinante, tan importante como ha sido para España en este campeonato.
Fue revelación para ti, para muchos. ¿Y en cuanto a tu equipo?
El partido de este domingo, la verdad es que fue un querer y no poder por nuestra parte, debido, entre otras cosas, a las numerosas bajas que llevábamos. Íbamos un poco en cuadro. El viaje a Madrid, yo creo que el equipo llegó bastante cansado y ya te digo, íbamos sin demasiados recambios. Y desde el principio Leganés impuso un ritmo muy fuerte, se nos fueron en el marcador y estuvimos ahí remando todo el partido, pero lo más que nos acercábamos era 3-4 goles y el resultado final para el de 6, pues bueno, indica que fue uno de nuestros peores partidos de la temporada, si no el peor. Y bueno, la derrota al final pues fue merecida. Esperemos que esta semana, que vamos a jugar contra Córdoba, en Córdoba, que es uno de los rivales que está bajo la clasificación, pues podamos hacer un buen partido, recuperar algún efectivo y poder conseguir los dos puntos para poder seguir estando ahí arriba en la clasificación.
Finalmente terminamos con Agustín Collado, entrenador del División de Honor Plata Femenino de Roquetas. Se suma la felicitación a la selección española de balonmano, dándole muchísimo valor a esta medalla de plata, porque bueno, como bien dice, en esta final se quedaron fuera último campeón del mundo y último campeón de Juegos Olímpicos. El europeo de balonmano es la competición de balonmano más difícil del mundo, porque casi todas las selecciones optan a estar ahí arriba.
Hola Jordi, ¿qué tal? La verdad que solo podemos podemos agradecer, admirar y aplaudir lo conseguido por la selección española de balonmano, ¿no? Conseguir una plata en un europeo no es nada fácil, ya lo hemos visto. Se quedan fuera de la final el campeón olímpico y el último campeón del mundo. Y bueno, y España está ahí con un cambio generacional, con caras nuevas que compiten y juegan a lo mismo, y la verdad que es digno de admirar, ¿no? Que una selección esté o llegue a semifinales o en este caso a las finales, tanto europeos consecutivos, y más que los campeonatos de Europa son mucho más difíciles que los mundiales, entonces hay que darle un valor doble. Creo que el trabajo que están haciendo desde la federación es impecable y tenemos que estar orgullosos, tenemos que estar contentos que el trabajo que se hace desde los clubes tiene su repercusión para los jugadores cuando llegan arriba. Es cierto que no tenemos la mejor liga del mundo, pero seguimos generando y seguimos creando jugadores que llegan lejos, que llegan a un alto nivel y que demuestran que están como equipo entre los mejores del mundo y en este caso, bueno, entre los mejores de Europa. La medalla al final es lo de menos, ¿no? Ya sea de plata, ya sea de oro, lo importante es que la selección se está manteniendo en la cima, que no es fácil, no es nada fácil. Llegar ahí con mucho trabajo es difícil, pero mantenerse muchísimo más difícil. Entonces, pues creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de lo conseguido y todos los aficionados al balonmano tenemos que sentirnos felices por ello.
Con respecto a Roquetas, pues bueno, el COVID ha pasado factura esta jornada, no pudieron ir a competir a Pozuelo con toda la plantilla, con jugadoras importantes que eran bajas, y bueno, pues una tónica habitual este año en muchísimos deportes, y bueno, pues afrontan una semana con viaje a Granada, rivales directos en las próximas jornadas y a seguir compitiendo.
La verdad que bueno, las bajas durante la semana por COVID mermaron muchísimo la situación del equipo. Y más, dos de ellas eran muy significativas porque eran de dos jugadoras que venían destacando en los últimos partidos y que estaban en un gran momento. Entonces, quizás eso nos lastró a la hora de competir al líder, que es Pozuelo, y nos hizo que se nos escaparan esos dos puntos. Es cierto que la plantilla trabajó, luchó, peleó, no dejó de trabajar para conseguir la victoria y esos dos puntos tan importantes que nos haría mirar hacia arriba, pero al final no pudo ser. Esta semana viajamos a Granada y bueno, nos esperan enfrentamientos contra rivales directos y el grupo está trabajando muy bien, nos estamos encontrando cada día mejor y bueno, quedan 9 jornadas en las cuales vamos a intentar seguir escalando en la tabla e intentar llegar lo más lejos posible.
Hasta aquí la sección de balonmano. En 20 segundos hablamos de literatura.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
En el Hablamos de libros. Victoria Ferdi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué libro hablamos hoy?
Buenas tardes, Jordi. Hoy traemos un libro publicado hace tan solo 2 meses y que ya es el libro de temática deportiva más vendido en la tienda online más importante del momento. Se trata del libro sobre el exfutbolista y exentrenador español Juan Carlos Unzué. Y el libro se llama Una vida plena.
Cuéntanos. Cuéntanos.
Pues vamos allá. Este libro habla de un portero pionero que dominaba el juego de pies cuando los porteros tenían prohibido jugar con los pies. Un portero que veía más allá de su área para pensar en el juego colectivo, prefigurando al entrenador que acabaría siendo.
Háblanos de la carrera como jugador.
Unzué se formó en la cantera de los Osasuna en los años 80, donde permaneció varias temporadas como portero titular hasta que se incorporó al Barcelona, donde militó como suplente de Andoni Zubizarreta. A principios de los años 90 fue fichado por el Sevilla, donde echó raíces y donde disputó más de 200 partidos de liga en primera división. Dejó también su huella muy marcada en el Osasuna, donde acabó retirándose. Él ha vivido una carrera deportiva difícil de igualar, en la que ha coincidido con nada más y nada menos que Maradona, Guardiola, Messi y otros grandes nombres del fútbol.
Muchos partidos a sus espaldas.
En total disputó más de 300 partidos, que se dice pronto, 300 partidos de liga en primera división, entre los Osasuna, el Barcelona, el Sevilla y el Tenerife.
¿Es sobre su vida el libro?
Pero más allá de todos sus hitos y logros deportivos, ha dejado claro que es todo un luchador con muchas ganas de vivir, y es por ello por lo que os traigo este libro hoy. Y es que este libro habla también de un hombre bueno, fuerte y agradecido, que se siente un privilegiado a pesar de las zancadillas de la vida. Con la última zancadilla, hace tan solo un año, el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, no bajó los brazos, aunque sí decidió retirarse y comenzar una nueva misión: dar a conocer su enfermedad, aún incurable, y contribuir a su investigación.
¿Quiere aparecer en el libro?
La lectura de este libro no deja indiferente a nadie, y lo hace a través de la voz de las personas más importantes de su vida y su carrera, como sus excompañeros Luis Enrique, Guardiola, Monchi, Zubizarreta o Víctor Valdés. Según todos ellos, Unzué es un deportista monumental, que además mejora la vida de todos los que le rodean.
¿Qué te parece?
Desde mi punto de vista, es un libro que hace reflexionar y nos envía un mensaje muy valioso para tener presente cada día cuando nos levantamos de la cama. Y el epílogo realmente te pone la piel de gallina.
¿Una última reflexión?
Me quedo con su frase de "la vida merece la pena incluso cuando las cosas se están derrumbando".
Pues hasta la próxima semana, gracias como siempre.
A ti, hasta la semana que viene.
Llegamos ya casi casi al final de nuestro programa. Y como cada miércoles, saludamos a nuestro compañero Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Let's go. Llegó la mami. Buenas tardes, Jordi. Me sorprende la polémica que han organizado fundamentalmente a través de las redes sociales. Sí, es el lugar en el que encuentran acomodo y cobijo tanto reprimido y tanto necesitado de una ITV mental los que no están de acuerdo con el resultado de la elección del representante español en Eurovisión en mayo próximo. Y el caso es que no debería sorprenderme en absoluto que en este país se proteste por todo, en pleno siglo de los ofendiditos. Por el precio del combustible o de la luz no respiramos, pero sí que se nos llena la boca de injusticia y cosas parecidas para atacar la decisión de que sea Chanel quien nos represente y no otros artistas que estaban en el Benidorm Fest. Y lo peor de todo no es que opinen que esta o aquella canción son mejores que la elegida finalmente, no. Van mucho más allá. Y lo que critican es el sistema de elección, eso sí, claro, a toro pasado, una vez que no ha ganado el tema que ellos consideran el mejor, de auténtica traca. Antes del festival no abrían la boca, pero después, a la vista del resultado adverso a sus intereses, ponen en duda lo adecuado de respetar el criterio de un jurado profesional en un 50% y luego repartir el 50% restante entre un jurado popular demoscópico, una flipada de esta edición, y las llamadas de los televidentes. Es como pasa cuando algún partido político de izquierdas generalmente llama tontos a los electores por hacer ganar a otra opción política, o invita incluso a rodear un parlamento cuando no le gusta lo que deciden las urnas, o cuando algunos de nuestros políticos acatan sentencias judiciales cuando les favorecen, pero las cuestionan cuando son adversas. Exactamente lo mismo. Fíjense que yo no entro a valorar si el tema elegido es mejor o peor. Ahí no me meto. Solamente hablo de la obligatoriedad de aceptar el sistema que Radio Televisión Española ha creído que es el mejor para elegir a su representante en Turín. Nos puede gustar o no, pero nuestras críticas deberían ir hacia el procedimiento, pero nunca personalizar, como ha sucedido, en quien va a llevar el nombre de España a Italia 2022. Y he escuchado también el disparate de quienes creen que no debería haber un jurado profesional para elegir el tema, sino solo la voz del pueblo. Una experiencia tenemos con esto, y fue en el año en que mandamos al esperpento del Chiquilicuatre, que prefiero ni recordar. A este paso, habrá también quien pida que la convocatoria de la selección la hagamos los españoles votando con nuestros SMS. Y es que parece que el feminismo más rancio y más radical también han tomado carta de naturaleza en este tema,
para desgracia de los que somos demócratas y tolerantes. Al más puro estilo totalitario, ellos y ellas han decidido que a Eurovisión hay que mandar una reivindicación feminista. Porque sí, porque yo lo valgo. Y entonces han desplegado todo su aparato mediático y en redes y han encendido el ventilador del odio para descalificar a una cantante que ninguna culpa tiene de la frustración permanente en que viven muchos en este país. Y la han llevado incluso a cancelar su Twitter y hasta a justificar que la letra de su canción también habla de empoderamiento. Paren el mundo, que yo me bajo.